Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Irán recompensará con miles de dólares a los terroristas palestinos y a sus familias. Muere por fuego amigo un oficial israelí acuchillado por un palestino. El Ministerio de Energía israelí anuncia que hay el triple de reservas de gas natural de lo esperado. Y los judíos de Alemania preocupados por el ascenso de un partido xenófobo y ultraderechista. Son las noticias de hoy para comentarlas Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego Raquel, con noticias culturales. Pero empezamos hablando de Irán. El gobierno de Irán pagará a cada familia de palestinos muertos durante la ola de terrorismo que sacude Israel desde el 1 de octubre 7.000 dólares. También anunciaron que aquellos palestinos cuya casa haya sido demolida recibirán otros 30.000 dólares. Desde octubre del año pasado, atacantes palestinos han llevado a cabo o intentado cometer 187 apuñalamientos, 75 ataques con disparos y 39 atropellos intencionados. Israel subrayó que este ofrecimiento es una prueba más de la profunda participación de Irán en la instigación del terrorismo contra Israel y consecuencia del acuerdo nuclear que las potencias occidentales alcanzaron con Teherán el 14 de julio de 2015 y que permite a Irán seguir siendo un actor central del terrorismo internacional. Moshe Yaalon, ministro de Defensa israelí, ha asegurado este miércoles en Chipre que Irán está construyendo por toda Europa y Estados Unidos una red internacional de terror que incluye células durmientes y que estaría almacenando armas e información de inteligencia para llevar a cabo ataques.
Sí, porque alguien se pensaba que el acuerdo nuclear con Irán iba a acabar con la amenaza iraní. Al contrario, pues lo que veníamos anunciando, que la posibilidad de acceder a los fondos retenidos por las sanciones, pues lo que iba a hacer era abrir un nuevo mercado para la subvención del terrorismo. ¿Y en qué se va a usar el dinero que estaba bloqueado en Estados Unidos o en los bancos internacionales? Pues para pagar a las familias de los jóvenes, adultos o quienes sean que salgan a acuchillar judíos en Israel. Fíjense, otra vez lo repito, se hace un acuerdo internacional que se vende como un gran logro en el que participan las máximas potencias, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, Alemania, etcétera, y consiguen que Irán diga que va a postergar 10 años el desarrollo nuclear y con esto les liberan unos dineros que están utilizando para subvencionar a un terrorismo que, por otra parte, no solamente que es totalmente irracional, sino que dentro de la población palestina, tal como comentaba hoy mismo en la crónica desde Israel Marcelo Kisilevsky, está perdiendo fuelle porque ya no logran ni siquiera el objetivo que se han planteado de matar judíos, porque la mayoría de la gente ya está muy sobre aviso y como mucho llegan a herirlos y ellos son muertos, con lo cual no tienen ninguna posibilidad. Pero la pregunta es, ¿no incitará esto a que gente que tiene pocos recursos económicos simplemente salga a matar para conseguir para su familia 7.000 dólares? Esto es evidente que es así y es evidente que lo de Irán no es una señal de protección a las familias desprotegidas, porque estas mismas familias cuyos familiares han sido atacantes ya reciben subvenciones del gobierno palestino. Esto es un sobrepremio, un sobresueldo, porque si los pillan vivos, si los mandan a la cárcel, pues el gobierno palestino les otorga una beca especial superior al ingreso medio de cualquier palestino en Cisjordania, según la cantidad de muertos judíos que hayan que puedan contabilizar. Pero si mueren, ahora el gobierno de Irán también les paga y también les va a donar dinero en caso de que destruyan sus casas. Que al respecto también ahora se está hablando en Israel de otra posibilidad, que las familias que denuncien, que entreguen a los familiares que han sido atacantes, pues a esas familias no se les va a demoler la casa. Y algunos pueden pensar de que esto es algo exagerado, pero en realidad dentro de la mentalidad árabe el tema de la casa es algo tan importante que es el único castigo que realmente repercute en la moral de ellos. Evidentemente la van a reconstruir enseguida y van a disponer de ayudas del gobierno palestino y en este caso también de Irán. Pero para ellos es la señal de, una señal de humillación, que es el castigo por proteger dentro de su familia, porque ya no es que en tu familia tienes un hijo al que tú no estás de acuerdo con él y este hijo hace una barbaridad. En ese caso no se demuelen las casas. Se demuelen las casas cuando las familias han dado protección y han dado cobijo a estos después de los asesinatos también. Así que este es un diálogo que está abierto. También me gustaría señalar una cosa en la lista que daban de desde octubre del año pasado. Han habido 187 apuñalamientos, 75 ataques con disparo y 39 atropellos intencionados. Esto yo lo he sumado ahora, da 301. Y no hay 301 palestinos muertos. O sea que no hay ninguna intención de acabar con la gente por el hecho de que salgan a la calle o supongan, solamente en el hecho de que sea una amenaza que se mantiene. O sea, si la persona es señalada, apuntada con un arma y le dicen que tire el cuchillo y tira el cuchillo, nadie le va a disparar. Lo que pasa es que si después de que está apuntada con el arma te viene a atacar con el cuchillo, evidentemente yo y cualquiera que estén en esa situación van a apretar el gatillo.
El miércoles un palestino se abalanzó cuchillo en mano sobre un soldado israelí al sur de Jerusalén y le provocó varias heridas. Los soldados presentes en el lugar dispararon para reducirlo, pero también mataron accidentalmente al oficial atacado, el capitán de la reserva de la Fuerza Aérea, Eliab Hellman, de 30 años, padre de dos hijos, residente en Carmeit Sur, en el sur del bloque de Gush Etzion, en el sur de los territorios en disputa. Y el jueves por la mañana, un inmigrante ilegal sudanés apuñaló en Ashkelon a un soldado y huyó. Otro soldado recogió el arma del herido para ir en su persecución y lo abatió. En el teléfono del terrorista se encontraron fotos y vídeos que ensalzan al grupo Daesh.
Y este atentado, aunque no produjo la muerte de un israelí, solamente heridas, sí que llama mucho la atención por varias razones. Primero que los sudaneses es un grupo de inmigrantes ilegales, junto con los eritreos, muy particular, que llegaron en los últimos años desde sus países en situación de conflicto bélico y de persecuciones, huyendo a través del Sinaí con la ayuda de mafias de beduinos, y llegan a dentro de Israel y pues ahí hay un vacío legal porque no los pueden extraditar. Evidentemente Israel no tiene relaciones diplomáticas ni con ninguno de los países de origen, ni con Sudán, ni con Eritrea, ni con Etiopía en su caso. Entonces se quedan allí, son musulmanes, pero viven digamos una vida que no es acorde a la vida musulmana, porque la mayoría se vuelven drogadictos y adictos al alcohol, etcétera, y son un problema más que nada de inseguridad ciudadana. Están en la mayoría instalados en el sur de Tel Aviv, en unas calles prácticamente que solamente circulan ellos y que nadie se acerca porque realmente es muy desagradable estar por esa zona. Bueno, y ahora una de estas personas atacó a un soldado con un cuchillo y en su teléfono pues se ve que era un admirador de Daesh, no que hubiera sido alguien que hubiera estado reclutado y que haya participado en Siria o Irak. Simplemente era otro de estos lobos espontáneos, lobos solitarios espontáneos, que se suman de una manera diferente a la habitual en Israel a lo que son los ataques terroristas, porque hasta ahora, y como también volvemos a mencionar a Marcelo Kisilevski en su crónica de hoy, menciona lo que la mayoría de estos atacantes tienen en mente no es ni los grupos terroristas habituales como Hamas o Hezbollah o Yihad Islámica, ni siquiera Daesh, sino el tema de la yihad como un precepto más allá de la lógica y que les hace actuar de esa manera. Y en cambio, este sudanés que realizó este ataque, pues es de una extracción y de una forma de ser que hasta ahora no se había registrado en Israel.
El Ministerio de Energía israelí informó que existe un potencial de 6,6 millones de barriles de petróleo en las aguas costeras, 3 veces más de lo que se estipulaba. El Ministerio basó su nueva evaluación en un informe elaborado por la consultora francesa Basif Fram Lab, que descubrió que en el fondo del mar tiene 4 capas relevantes que contienen estructuras geológicas que podrían contener gas. Después de años en los que la búsqueda de gas y petróleo fue esencialmente congelada, principalmente debido a los retrasos regulatorios, el Ministerio de Energía espera ahora que, si la Corte Suprema de Justicia no interfiere, el esfuerzo puede ser reiniciado.
Sí, la verdad que las reservas de combustibles fósiles en Israel es una sorpresa, porque durante decenios sufrió de no disponer de absolutamente nada de esto. Y lo que pasa es que esto llega justo en el momento en que el precio del petróleo ha bajado considerablemente. Por lo tanto, las inversiones en alternativas al petróleo ya no son tan rentables. E incluso las empresas que tendrían que invertir para hacer las extracciones pues están pasando por problemas de liquidez en todas las bancas y en todas las bolsas del mundo. Por lo tanto, pues está ahí el depósito esperando. Por un lado están los temas, digamos, legales internos de Israel, por otra parte, que no es una época muy bollante para hacer inversiones, pero sí que Israel sabe que cuenta con reservas energéticas para autoabastecerse durante muchísimo tiempo.
Vamos a Alemania. El presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, expresó su preocupación por el crecimiento del partido Alternativa por Alemania, AfD en sus siglas, de sesgo euroescéptico que se ha convertido en aglutinante de grupos xenófobos y de ultraderecha. Se trata, según Schuster, de una agrupación que, con consignas simplistas, la crítica a los partidos establecidos y la discriminación de extranjeros y musulmanes, despierta bajas pasiones y que está haciendo socialmente aceptables determinadas actitudes que antes eran censuradas. La crisis de los refugiados ha sido aprovechada por AfD para captar votantes del ala derecha de la Unión Cristiano-Demócrata que rechazan la política de su presidenta, la canciller alemana Angela Merkel. Incluso el fundador del partido, que entre tanto lo ha abandonado, acusa a la actual cúpula de actitudes xenófobas.
Sí, es que las crisis es lo que tienen. Siempre hacen florecer los extremos. Y a veces los extremos, como en las matemáticas, se tocan. Y están más cerca los extremos, aunque uno los describa a uno como ultraderecha y otros como ultraizquierda, pues sus actitudes realmente son muy similares. Y en este caso, evidentemente, el hecho de que sean xenófobos y que no quieran la entrada de refugiados, pues los identifica con la ultraderecha y hace aflorar temores casi incorporados hoy en día al ADN alemán, el temor a que vuelva un fantasma de la ultraderecha como el nazismo. Pero por otra parte, su acción, las consignas simplistas y la crítica a los partidos establecidos, pues eso lo equipara con otros partidos que son de ultraizquierda y también por el accionar violento. Esto hace que los judíos de Alemania se preocupen más allá de lo que se preocupan también muchos alemanes de por sí, pero en este sentido, pues los judíos siempre somos como el canario que se llevaban los mineros al Tajo. Cuando, para saber si había un escape de gas, pues el canario era el primero que acusaba el problema y moría. Si moría el canario, había que salir pitando. Un poco los judíos en los países, y en países como en Alemania también, son los que primero denunciamos este tipo de actitudes que se salen de una vía de avance, de una vía democrática, de una vía de convivencia y tolerancia. Parecía que Alemania estaba totalmente inmunizado a este tipo de historias, pero no lo es, especialmente en tiempos de crisis económica, por un lado, y por otro, de una crisis migratoria que hoy mismo están tratando no ya a los encargados de exterior de las naciones europeas, sino directamente los ministros de interior de toda Europa están reunidos para saber qué se hace con esta gente. Hay un problema que ha llevado a que no solamente sea un problema de los países limítrofes más infradesarrollados, por llamarlos de alguna manera, los del sur como Grecia o en el Mediterráneo Italia y España, o limítrofes del este de Europa como Hungría, sino que, por ejemplo, ahora los que pretenden cruzar desde Francia a Inglaterra por el paso de Calais y no les está permitido, pues están entrando en masa en Bélgica, y Bélgica está sopesando anular Schengen, anular la circulación de personas por el espacio europeo. Y si esto lo anula Bélgica, que es donde está Bruselas y están todas las autoridades europeas, ya estamos en un problema que es más que un problema más, y puede ser algo que anuncie ya el final de esta solidaridad y esta utopía de paneuropeísmo que ha sido la que ha llevado la delantera los últimos 50 años en este continente.
Bueno, Jorge, ya nos vemos el martes que viene. Buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Ahora Raquel, con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal?
Hola, Jordi.
Bueno, quiero empezar con fe de ratas.
Total.
Por estilo periodístico. Sí, sí, porque ayer en este espacio de cultura hablamos del concierto de Iván Reichel que tiene pensado hacer aquí en Madrid. Y les dijimos el miércoles 3 de marzo y es el jueves 3 de marzo.
Nos equivocamos en el día de la semana, pero en la fecha no.
No,
equivocación
no.
A medias.
Lo teníamos claro, pero bueno, yo creo que nos ha jugado una mala pasada este año bisiesto y ese día además que tiene el mes de febrero, que fue lo que a mí me... Pues yo sabía que el 28 de febrero era domingo, pero claro, es que estamos año bisiesto,
claro.
Y el 29 de febrero es lunes.
Existe.
Bueno, ahí se me descuadró a mí el asunto. Eso en primer lugar. Segundo lugar, segunda fe de ratas.
Si también con Idan Reyes.
Sí, si quieren escuchar el adelanto del disco aquí en Radio Sefarad, no será el martes, sino este fin de semana en el espacio Música Israelí. Bueno, podrán escuchar algunas de las canciones de ese último trabajo, At the Edge of the Beginning, que es el último trabajo de Idan Reyes. Dicho esto, te doy paso ya, Raquel,
vale,
para que sigas contándonos
Vente
otras noticias.
Conmigo a Lleida, Jordi, porque allí están recuperando su barrio judío, el Cal Judío. Ya les habíamos hablado de esta iniciativa del ayuntamiento de esta localidad catalana, pero ahora, bueno, pues ya se ha presentado el proyecto modificado de recuperación y mejora del espacio alrededor de la Cuirasa, el barrio judío de Lleida. El proyecto forma parte de la estrategia definida en el plan de fomento territorial del turismo del centro histórico y pretende reforzar y revalorizar el conjunto histórico de la ciudad. Este proyecto aportará un nuevo paisaje en el centro histórico con la referencia de la Oseu Vela y una visión de la ciudad de los siglos XIII y XIV y el XV parcialmente. Según se ha explicado, la mejora se concreta en unas obras urbanísticas y con el trabajo que han hecho los servicios arqueológicos del ayuntamiento ha puesto al descubierto parte de los edificios de la trama urbana y de la red de servicios públicos de este periódico. Es un proyecto importantísimo para el centro histórico y para la ciudad que este ayuntamiento desarrolla conjuntamente con la Generalitat Catalana y que tiene un presupuesto de 1 millón de euros y que, bueno, estamos deseando ver cómo se plasma y poder visitar el Cal Judío de Lleida a partir de finales del mes de junio.
Bueno, pues nada, ya preparándonos para el verano, desde luego, y para la oferta turística estival en la región catalana, que sabemos que es muy amplia, y bueno, también esto es un elemento más. Pues enhorabuena por las instituciones de Lleida y que ese dinero tenga buen puerto.
Que llegue a buen puerto y que, como todas las obras, no se pasen del presupuesto.
Eso también.
Les deseamos eso. Bueno, y ahora a todos los que estén interesados en el arte abstracto, llega una buena noticia porque uno de los máximos representantes de esta vertiente, el aclamado artista estadounidense Frank Stella, presenta una exposición inspirándose en las sinagogas que existieron en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. La exhibición, esta muestra, se puede ver en el Museo de Historia de los Judíos Polacos, Polin, y se ha inaugurado, como les decimos, esta exposición referida o recreando esas sinagogas destruidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La exposición se llama Fran Stella y las sinagogas de la Polonia histórica. Abrirá las puertas hoy, este viernes, y se prolongará hasta el 20 de junio. Funcionarios del museo han indicado que era la primera vez que las obras geométricas y abstractas de Stella se muestran al lado de las fuentes que las inspiraron. Dibujos arquitectónicos y fotografías documentales de sinagogas tomadas antes de la guerra, al igual que modelos y dibujos hechos por el artista que se utilizaron para crear las construcciones a gran escala. Recordamos que Polonia fue hogar de la mayor comunidad judía de Europa, una comunidad vibrante, numerada cerca de los 3,5 millones de personas antes de la guerra. La mayoría, como saben, fueron asesinados en el Holocausto junto a muchos vestigios de su cultura, como por ejemplo estas maravillosas sinagogas que reinterpreta Fran Stella.
Pues nada, una reinterpretación de Fran Stella, uno de los artistas contemporáneos más importantes.
Y terminamos, Jordi, con una recomendación que en este caso no va a ser literaria, sino televisiva.
Televisiva, un programa.
Porque
un
programa de la tele, ya sé, seguro que muchos de ustedes conocen ese magnífico espacio de televisión española que se llama La Noche Temática, en la que se dedican documentales a un tema en concreto. En este caso nos hablarán de La Alargada Sombra del Expolio Nazi. Será la medianoche del sábado 27 al domingo 28 de febrero y emitirán Los Marchantes antes de Hitler y la espía de cuadros Rose Ballant. Adolf Hitler quiso apoderarse de toda Europa, incluida también su riqueza artística y la riqueza artística de los judíos, tanto de propietarios de obras como de los propios artistas. El colosal saqueo de obras de arte continúa sin resolverse 70 años después, con hallazgos como, por ejemplo, ese del que siempre les hablamos aquí en Radio Sefarad, de la colección oculta de Gurlitt en Múnich. Bueno, sobre este tema versará esta noche temática La Alargada Sombra del Expolio Nazi, que nos ha parecido muy interesante. Y bueno, si no tienen plan la medianoche del sábado 27 al domingo 28, pues se lo recomendamos. O también se puede grabar si tienen planeado salir.
Incluso luego lo pueden ver en la página web de RTVE.
Exacto.
A la carta, documentales a la carta. Pues nada, Raquel, con esto terminamos la información semanal. Ya te vemos el lunes, te escuchamos.
Exacto.
El lunes con las noticias diferentes.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, buen fin de semana. Y a ustedes también, les esperamos, por supuesto, un fin de semana con todo tipo de programas y el lunes con las noticias distintas. Y ya el martes regresamos a Radio Sefarad con la información de actualidad. Hasta entonces.